creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien.
Checo, pues gracias a Dios nos volvemos a encontrar aquí en este podcast.
El regreso.
El regreso. Y fíjate que, bueno.
A ver, pero ¿por qué, pues, ¿por qué nos ausentamos?
Es digo, que...
Porque sí fue bastantito tiempo el que no estamos aquí en el podcast.
Sí. Pues bueno, pasaron muchas cosas, la verdad.
Ver, así como
ustedes que no están para saberlo, pero yo sí para contarlo que... bueno, aparte de las fiestas de nuestro Padre San Francisco y demás, la obediencia me ha llevado a otro lugar de residencia, aquí mismo en la ciudad de Monterrey, entonces pues nos seguimos viendo diario, pero estamos prestando servicio en la parroquia de la Santa Cruz. Entonces, bueno, pues saludos a la Santa Cruz, porque hay personas de allá que nos siguen en el podcast, entonces... saludos a todos ellos, estamos muy contentos de
hecho, estar hay gente que estaba en la Escuela de la Fe, ¿no?
Sí, hay gente de la parroquia, del territorio parroquial que vienen para acá y están en la Escuelita de la Fe. Entonces, saludos a todos ellos. Entonces, bueno, pues este cambio de movimientos y demás nos tomó un poquito de tiempo, pero bueno, ya estamos de regreso. Retomando lo que ya habíamos empezado a platicar, que es precisamente sobre el Concilio Vaticano II, este gran hito dentro de la Iglesia que va a tratar de encaminar sus pasos hacia ese reencuentro con el mensaje original, ¿no? Y bueno, anteriormente pues ya habíamos visto el contexto histórico en el que se desarrolla este Concilio Vaticano II y vamos a ir profundizando, Checo.
Y fíjate que pues tiene mucho ahorita resonancia precisamente por el sínodo de la sinodalidad. Ahorita que ha estado pues en debate tanto el motivo de la reunión como las dudas. Yo, por ejemplo, no sabía ese término. Ahorita ya con todo esto que está pasando ya me encuentro con esta palabra, que son algunas dudas que le expresan al Papa Francisco con respecto a unas cuestiones de la doctrina, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que es muy importante echar una mirada nuevamente al pasado como lo estamos haciendo, porque ahora más que nunca el Concilio Vaticano II, digamos que está ejecutándose como se estaba pensando, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, habíamos hablado, ¿de qué habíamos hablado la vez pasada?
Ya pues es que, ¿te acuerdas que, por ejemplo, dimos un panorama histórico, ¿no?
Del
momento en el que la Iglesia estaba pasando cuando se inauguró el Concilio Vaticano II.
Exacto.
El marco histórico era de una convulsión social.
Exacto.
Parecida a la que estamos viendo ahorita, pero con otros términos, ¿no?
Ajá.
Una convulsión social, hay que dar respuestas, la sociedad está cambiando, la Iglesia está cambiando, entonces esta parte de la doctrina y el magisterio tratan de dar respuestas y se topan con la necesidad de reformar o de profundizar en algunos aspectos que se habían a lo mejor quedado un poquito atrás, ¿no? Uh-huh. Venimos saliendo de dos guerras mundiales, ¿sí? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, anterior a eso, de la Revolución Francesa, ya habíamos hablado también de todo lo que eso significó para Europa y para el mundo, ¿verdad? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las dos grandes guerras mundiales, aparecen estos bloques económicos y demás.
Oye, ahorita que estás diciendo, yo, por ejemplo, no tenía el conocimiento de lo que estamos viendo en clase de historia de la Iglesia, que por cierto le mandamos un saludo al
Saluditos.
Padre Jesús Treviño, que nos está dando el...
Oye, sí.
Es que no hay cámara, pero como que ya estamos tratando de saludar.
Ya nos estamos acostumbrando para cuando haya.
Sí, es que estamos ahorita en un espacio pues que es muy astérico.
Muy orgánico.
Orgánico. Entonces, La acción católica.
La acción católica. No, y este movimiento que hace la iglesia para tratar, es que la iglesia trata de ir dando respuestas, pero siempre, más bien nunca dejando de lado el objetivo principal, que es Cristo y la enseñanza que nos da, que es el Evangelio, ¿no? Entonces, ya de por sí el Evangelio tú sabes que es exigente, ¿no? Exige que seas de una determinada forma, que sigas a una determinada persona, que en este caso es Cristo, que es Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, pero te exige, ¿no? Entonces, la iglesia trata de ir dando esas respuestas a la sociedad en base a la exigencia del Evangelio, que es el amor, ¿eh? Al final de cuentas, ¿no? Esa es la exigencia máxima. Entonces, la acción católica surge en estos tiempos de convulsión también para tratar de dar respuesta e integrar esas nuevas realidades de la sociedad a la iglesia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en clase cuando tocamos los temas de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, forma en la que la sociedad se organiza, que son los sindicatos y demás, y cómo la iglesia trata también tomar un poquito sobre eso e integrarlo a su propio ser, ¿no? Y es, bueno, parte de la acción católica hace eso, ¿verdad? Y después la parte de darle más protagonismo al laico, que también sí, es importante, ¿verdad?
Sí.
La ayuda que al principio veíamos, ¿te acuerdas cómo se refería si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, al Papa Pío, ¿Pío décimo? Pío noveno.
Sí.
Pío décimo, que decía, bueno, la acción católica los laicos ayudan a la jerarquía en su tarea de enseñar y de evangelizar. Ahorita ya no se ve así, ¿verdad? Después del Concilio Vaticano II es una responsabilidad compartida totalmente por todos, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, ahí se van viendo esos cambios que tienen su culmen o que tienen su punto de inflexión precisamente en el Concilio Vaticano II.
Sí. Yo, por ejemplo, algo que dijiste que es algo muy importante, la cuestión del Evangelio como algo exigente. ¿Por qué es exigente? Porque es un Evangelio vivo. Y un Evangelio vivo, es decir, que no se circunscribe solamente a la letra, porque ya sabemos que es precisamente lo que exhorta a San Pablo, ¿no? La letra mata, el espíritu vivifica. En ese sentido, el Evangelio es vivo, está vivo, es viviente. Y pues eso implica una constante actualización, que ya es propiamente tarea de la iglesia. Entonces, cuando abordan temas, sea temas sociales, temas doctrinales, temas apostólicos, etcétera, sí es importante tener en cuenta nuestro punto de referencia, ¿no? Que es el Evangelio.
El Evangelio.
Y ya entrando en materia, cuando hablamos de una iglesia que se renueva, una iglesia que se piensa a sí misma, siempre es en referencia a. Entonces, esta referencia a es el Evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, estas Sagradas Escrituras, pues que precisamente son esta relación, la gran carta de Dios a la humanidad y cómo a través de los siglos se ha mantenido siempre actual. Entonces, la constitución dogmática de la que estamos hablando es Dei Verbum. Es sin duda es un gran documento porque establece quién es quién, cómo es el motivo de la revelación, el trabajo del teólogo, el trabajo de quien estudia la Sagrada Escritura, la competencia de todos los cristianos por involucrarse en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y por último, que bueno, ya lo vamos a ir viendo así de manera general, la cuestión del magisterio, ¿no? Porque nosotros nos estamos dirigiendo o nos estamos moviendo dentro de una comunión, ¿no? Que es la comunión eclesial. Entonces, por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que Dei Verbum marca las directrices de cómo es que se tienen que acercar a las Sagradas Escrituras.
Exactamente, y creo que eso es lo más práctico, ¿no? Cuando nos acercamos, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras, de hecho, la posibilidad, ¿no? De poder, la posibilidad de poder, bueno, válgame la redundancia, de tener una Biblia en tu casa, traducida al español o a la lengua vernácula, es precisamente fruto del Concilio Vaticano II, ¿no? Una vez más, el cambio de y la iglesia trata de dar respuestas a las nuevas circunstancias sociales y se da cuenta que efectivamente, como tú lo acabas de decir, efectivamente, como tú lo acabas de decir, Checo, las Sagradas Escrituras es un Dios que está vivo, que nos habla a través de ellas, que es dinámico, que no se estanca y que requiere que nosotros también estemos en una constante actualización. Y ya precisamente David Verboom trata esos temas. Primero que nada, la naturaleza de esta revelación. ¿A quién va dirigida? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es esa persona que se está revelando y qué es lo que desea con esa comunicación? ¿No? Esta parte yo creo que es bien fundamental porque nos permite tener relación con ese Dios personal, que no es tan elevado, que no está tan inaccesible, sino que se hace presente a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, que tenemos la posibilidad de tenerlas nosotros en nuestras manos, ¿verdad? Y que desea revelarse personalmente, ¿no? Que yo creo que eso también es es una nueva forma de ver esa relación que Dios tiene con su iglesia. Sí, como iglesia, por supuesto, como pueblo que va detrás de Jesucristo, pero también que me habla directamente al corazón. Es una de las cosas que veía, por ejemplo, mucho en clase cuando estaba en la escuelita de la fe, ¿no? Que la gente se quedaba todavía un poquito así como, ¿cómo? O sea, Dios me habla a mí personalmente a través de sus Sagradas Escrituras. Me decían algunas señoras, es que tengo miedo de agarrar las Sagradas Escrituras porque no las comprendo. Y le dije, no, pues ni yo, ¿no? Porque para comprenderlas exegéticamente
Uy,
necesitas
no,
aprender el
bastante,
idioma, ¿no? Que es hebreo, griego y es.
sí.
Pues no se trata de comprenderlas en su totalidad, sino más bien de vivirlas, ¿no? Y de descubrir que un Dios se me ha revelado a mí personalmente, en mi propia historia personal, que va caminando junto conmigo y que da respuesta también a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Que creo que es por ahí va este documento y por ahí va también la respuesta que da la iglesia, ¿no? Dios te acompaña, Dios está contigo, Dios se ha revelado en tu contexto social, en tu historia. Y te salva también, la salvación también como personal, ¿no? Y creo que por aquí va esta parte de la naturaleza de la revelación, ¿no?
Y fíjate, ahorita que estás comentando esto, para la gente que quiera acceder a esta constitución dogmática, bueno, pues está constituida por diferentes partes, más que todo para ir dándole esta continuidad. Rápidamente se compone, son seis capítulos y tiene el proemio. El proemio es como una introducción en donde el Concilio Vaticano va a dar como que el preámbulo de por qué la reunión. Y algo que se me hace muy interesante del proemio es esta siguiente frase, que enmarca toda la cuestión del magisterio y la tradición. Dice, está en el proemio, por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano II, es decir, aquí digamos que es una actualización de esos concilios. No significa que lo que se diga en el Concilio Vaticano II vaya a desmentir lo que se ha dicho en el Concilio de Trento o en el Concilio Vaticano II, sino que es una reflexión posterior. No significa que ya han quedado superados los concilios de Trento ni los más antiguos, ¿no? Sino que es una reflexión que va a actualizar lo que se está reflexionando. Y bueno, como comentaba Ángel, tenemos el capítulo primero, que como ya bien lo mencionas, es la revelación en sí misma. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es palabra de Dios, es decir, Dios que se revela a sí mismo, se da a conocer a sí mismo a través del contexto histórico, sobre todo de los autores que se van aquí en este documento. Se les van a conocer como los hagiógrafos, aquellos que ponen por escrito. Y bueno, cabe mencionar que antes de que estuviera escrito, bueno, fue una larga tradición oral por la cual se fue transmitiendo la palabra de Dios. En el capítulo segundo tenemos precisamente esto, que es la transmisión de la revelación divina. En el tercero, que yo creo que es un tema un poquito, es un debate un poco más amplio porque habla con respecto a la inspiración divina de la Sagrada Escritura y de su interpretación. De hecho, aquí en el punto 12 vamos a encontrar el quehacer del teólogo, en el sentido de cómo tiene que ir profundizando en la cuestión de las Sagradas Escrituras. Porque, por ejemplo, aquí está un punto muy interesante. Cuando habla de los hagiógrafos, el teólogo tiene que ir al contexto histórico, ¿verdad? Al contexto histórico en el que se está desenvolviendo, ya sea el profeta, el autor. ¿Por qué? Es lo que veíamos, por ejemplo, en Evangelios Sinópticos. ¿Por qué Jesús utiliza mucho la cuestión del campo, la cuestión de la pesca,
De
por
la
ejemplo,
viña,
de la viña?
sí, claro.
Entonces, cuando un teólogo empieza a profundizar, se da cuenta de que, pues, Jesús vivió en un ambiente campirano, que vivía en Cafarnaúm, donde está el lago de Galilea, el mar de Galilea, pues donde ahí precisamente está la pesca. Entonces, esa es tarea del teólogo, ¿no? Descubrir cuáles son, en el
Esos
término teólogo,
elementos,
que es el sipsileben, es decir, el
el
ámbito
ámbito
vital.
histórico.
Y tenemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo ponen ahí? Bueno, porque a lo largo de la historia, algunos teólogos incluso caían en herejía por decir, no, pues es que nosotros ya no necesitamos del Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es lo que todo cristiano tiene que conocer. Y no, no, es todo en su
En su
conjunto.
conjunto.
El capítulo quinto, pues habla ya del Nuevo Testamento. Y del capítulo seis es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Entonces aquí estamos viendo digamos que es un itinerario en el que nos va a ir descubriendo quién es el que se revela, hacia quién se revela, cómo es que se tiene que leer la Sagrada Escritura y cómo se tiene que interpretar la Sagrada Escritura. Porque yo no sé qué opinión tengas tú con respecto, por ejemplo, a los riesgos de la interpretación de la Sagrada Escritura en ese sentido, o no sé qué, o en esta cuestión,
Sí.
cómo veas la cuestión de las
Pues esta parte que tú
interpretación.
has comentado, ¿no? O sea, es la línea es delgada, ¿no? Cuando, y eso también lo hemos visto mucho en clases, ¿no? Cuando nuestro maestro de Sagradas Escrituras, por ejemplo, sobre todo del Antiguo Testamento, dice, bueno, muchas veces los teólogos utilizan elementos del Antiguo Testamento para significar otros y darles, pero sacándolos de contexto, ¿no? Y eso es bastante peligroso. Peligroso y bueno, y pues no ha pegado a la escritura, ¿no? Porque
Sí.
a pesar de que pueda ser provechoso para explicar algo, no quiero dar ejemplos porque no me quiero meter en problemas. Sí, pero sacas de contexto para explicar alguna otra verdad o algún otro dogma, pero el problema de esto es que pues pierdes esta línea, ¿no? Que tú has mencionado, que es importante, porque el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es decir, la vengo a actualizar, la vengo a renovar, vengo a darle una actualización y aparte continuidad a esto, ¿no? Entonces, y es esto, que es continuidad, precisamente lo que tú acabas de mencionar con respecto al concilio mismo. El concilio mismo no es un parteaguas de decir, pues borrón y cuenta nueva, no. Sino es una continuidad que la misma iglesia ha ido, a lo largo de la historia, ha ido procurando, ¿verdad?, para dar respuesta. Y por eso mismo, pues hay que cuidarse bastante de este riesgo que tenemos de descontextualizar, ¿no? Entonces, ya es más fácil comprender porque Jesús habla, como tú lo has mencionado, de la pesca, del campo, incluso hace menciones a las tradiciones judías, porque Jesús era judío, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, esto nos abre un poquito más el panorama y nos da la oportunidad de comprender más profundamente el mensaje de Jesús, porque, por ejemplo, para Jesús era muy importante el sábado, por ejemplo. ¿Por qué tanto hincapié en el sábado? ¿Por qué tanta crítica con Jesús por el sábado? Bueno, pues es que el sábado para los judíos es sumamente, pues, sagrado, sacro, ¿no? Entonces, todas esas complicaciones Jesús también las asume, Jesús las practica. Y en base a esa práctica, Jesús también predica su propio evangelio. Entonces,
Claro.
eso, lejos de quitarle como restarle a Jesús en su prédica, la enriquece todavía más. Porque esos elementos tomados del Antiguo Testamento, los, como él mismo lo dice, los lleva a su plenitud. Por ejemplo, esta parte de la cena pascual, lo hemos visto también en los evangelios sinópticos, en las cartas, por ejemplo, también de San Pablo, cómo la cena pascual, que es un elemento puramente judío, es tomado por el mismo Jesús y es llevado a su plenitud en el sacrificio de la cruz, ¿no? Entonces, pues este tipo de imágenes que las encontramos en el Antiguo Testamento son no solamente válidas, sino bastante enriquecedoras a la hora de tener delante de nosotros las Sagradas Escrituras.
Sí, y precisamente en la parte, digo, profundizar en esto sí pues nos llevaría horas, ¿no? Pero dando aspectos muy puntuales con respecto, por ejemplo, a la revelación, el mismo Concilio Vaticano II, Dei Verbum, nos dice que un elemento importante para acercarnos a las Sagradas Escrituras es con fe, empezando por ahí. Porque hay dos formas en las que podemos acceder a las Sagradas Escrituras. Uno, con carácter discipular, es decir, como aquel que quiere aprender a conocer a Dios, a Cristo, su Evangelio. Y otro punto es un carácter ya propiamente más, digamos, científico, pero que no está tan ligado a la cuestión de la fe. Entonces, y bajo estos criterios sí hay que ser muy puntuales, porque no sé si te acuerdas que se hablaba con respecto a la inerrancia de las Sagradas Escrituras.
Así
¿Por qué?
es.
Porque decía, bueno, si es que está en las Sagradas
Es
Escrituras,
porque es así.
es que es así, no
Sí,
hay
sí, sí,
ningún
sí.
error. Y se someten a juicios científicos y te das cuenta de que esto es un desastre.
Claro.
O sea, es un desastre, ¿por qué? Porque
Pues
científicamente, ajá, no
cronológico.
es cronológico, los nombres. Entonces aquí el Dei Verbum nos dice, ok, para empezar, e incluso si se quiere hacer un trabajo científico, se tiene que partir desde la fe.
Exacto.
Pues porque si no, las conclusiones van a ser tan diversas y tan chocantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que nos está ofreciendo es el relato de la historia de la salvación.
Exactamente. Y yo creo, Chico, también que, a ver, este libro, y eso también yo se los compartía muy seguido a los hermanos que estaban en clases, este libro no se trata de cómo es el cielo, sino cómo se llega a él. Bueno, explico esta frase que es de San Agustín. No, no se explica. En este libro vamos a encontrar a un Dios que se revela a sí mismo. Ese es el tema principal. Dios revelándose a sí mismo. Él quiere darse a conocer al pueblo de Israel en ese momento histórico preciso, pero también a nosotros, ¿no? A la iglesia de Cristo. Entonces, ese es el tema principal. Vamos a encontrar muchos elementos dentro de ese marco, de ese tema principal, que son pedagógicos, ¿no? Que nos ayudan a comprender. Y que al pueblo de Israel también le ayudaban a comprender en su momento, ¿no? Pero, pues nos vamos a alejar de esta parte científica. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras no es un libro cronológico, no es un libro científico, tampoco es un libro de novelas históricas, ni es un libro mitológico. Es un libro que habla de un Dios que se revela. Esa es la primicia principal. ¿Y cuál es la herramienta? Tú lo has mencionado muy bien. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para comprender este libro? La fe. Entonces, dentro de esta fe y dentro de esta temática que nosotros nos encontramos de revelación de Dios, es que se encuentra la misma inerrancia. Si Dios se está revelando hacia mí, ¿verdad? Si Dios ha utilizado una serie de elementos pedagógicos para darse a conocer, entonces en esa misma tarea de Dios de revelarse, pues está la inerrancia, es decir, que no hay error en el mensaje de la revelación divina, es decir, Dios que se revela. Vamos a encontrar otros errores que son cronológicos, que son incluso ortográficos, ¿no? Porque lo veíamos, por ejemplo,
En clase.
en clases, cómo a veces se utilizan ciertas herramientas del idioma hebreo para significar ciertas cosas que a la hora de traducirlas representan un verdadero problema, ¿no? Como por ejemplo el nombre de Dios, ¿no? Este tetragrama YHWH que no se puede traducir y luego se utilizan las vocales, no utilizamos vocales, utilizamos vocales. Bueno, todos estos elementos ya son anexos, ¿verdad? Lo importante es que Dios se revela, es decir, existe, primero que nada, existe Dios. Segundo, quiere una relación personal, ¿no? Tercero, te salva. Entonces, bueno, de esto se va a ir más o menos, y esa es más o menos la reflexión también que vamos a ir encontrando en esta constitución dogmática, ¿no?
Sí. En el capítulo segundo, que está relacionado con lo que acabas de mencionar, habla con respecto a el cómo esta revelación va sucediendo a lo largo de los años. En el capítulo 2, que es la transmisión de la revelación divina, aquí en específico ya habla de los apóstoles, es decir, los heraldos del Evangelio. Y para esto, la iglesia, en cuanto a su tradición, tradición con T mayúscula, que eso va a ser muy importante hacer esta distinción, en cuanto a tradición con T mayúscula y T minúscula. La tradición con T mayúscula, esto nos sugiere el depósito de la fe. Este depósito de la fe es como un tesoro que se nos ha entregado y que es responsabilidad nuestra irla transmitiendo fielmente, a merced de que el mensaje de Cristo no se vea alterado. Es por eso que la iglesia se denomina a sí misma, asume esta responsabilidad para ser custodia de la transmisión y no solamente eso, sino de la interpretación de las sagradas escrituras. Porque ya dice San Pablo, no son muchos evangelios, es decir, no son muchas interpretaciones del evangelio, es
Exacto.
un solo evangelio y este es el que les comunico. A tal punto que si llega un ángel, fíjate, un ángel y les predica un evangelio que no es el que nosotros les hemos predicado, aquí ya está hablando de la tradición, aquí ya está hablando de la sucesión apostólica, no hagan caso. Entonces yo creo que este es un punto muy importante, rescatar este aspecto con respecto a la tradición. La tradición que tiene una base segura en el magisterio,
El magisterio.
que es así como el Evangelio, desde que lo anuncia Jesús hasta nuestros tiempos, ha sido posible por la tradición y el magisterio de la Iglesia.
Exactamente.
¿Qué sucede cuando esto no acontece?
Cisma.
Sismas, exactamente.
Cisma, sí, claro. No, y bueno, este magisterio, como tú lo acabas de mencionar, pues va sustentado, mantenido. Primero que nada por los apóstoles, que fueron los que recibieron en un primer momento el mensaje y lo difundieron a la iglesia. Y esta sucesión apostólica, a través de los obispos y del papa, pues asegura, ¿no? Es como un seguro que tenemos nosotros de que ese magisterio que ha sido dado por Jesús, recibido por los apóstoles, se ha continuado y no solamente eso, sino que se ha propagado.
Claro.
Entonces, ahí es, como tú dices, ese seguro. Y la misma iglesia se auto
Proclama.
proclama exactamente custodia de ese depósito de la fe, ¿no? Que se va transmitiendo, pero que es el mismo que hemos recibido, ¿no? De Jesús. Es el mismo mensaje que nosotros obtenemos en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando se rompe esta sucesión apostólica, cuando se rompe la comunión con la iglesia, no nada más es romper la comunión en sentido administrativo o político, sino se rompe precisamente este ser parte de la tradición de la iglesia, de la tradición con mayúsculas, ¿no? Dejamos de ser custodios del depósito de la fe para continuar con una corriente de pensamiento específica, ¿no? Entonces, que se aleja en muchos casos, bueno. Ya habrá muchos casos, ¿verdad? Pero de esta parte de la enseñanza magisterial de los apóstoles que viene de Jesucristo. Entonces, bueno, Pero ya después seguirá también esta constitución dogmática de Verbum, analizando precisamente el papel fundamental que tiene el magisterio. Ya después, en el siguiente capítulo, hablaremos de la inspiración divina de la Sagrada Escritura y de su interpretación. ¿Por qué? Porque si el magisterio y la Sagrada Tradición te van marcando una serie de estatutos, entonces estatutos, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero una serie de elementos que tú tienes a tu disposición para dar esa interpretación, entonces lo más seguro, para no caer precisamente en pues, rupturas, es seguir precisamente lo que te marca ese magisterio y esa tradición, ¿no? Para empezar, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Dentro de todo este marco que hemos estado platicando, hay que tener en cuenta una cosa. La Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, fue escrito a través de muchos siglos. Nosotros pensamos que la sucesión de libros de la Sagrada Escritura es de orden cronológico y que está casi casi seguido uno tras de otro, y la verdad es que no es así. La Sagrada Escritura como tal, o sea, las escrituras, fueron compiladas a lo largo de varios siglos, en los cuales el pueblo de Israel, en un primer momento, hablando del Antiguo Testamento concretamente, el pueblo de Israel va teniendo una serie de asegúnes, es decir, de elementos históricos, que si el exilio, que si el regreso, que si el éxodo, que si las leyes, que si esto, que si lo otro, y va teniendo una serie de elementos históricos que también va, por supuesto, hablando Dios en esos elementos históricos y que después se compilan, porque primero es la tradición oral, ¿verdad? La que se transmite de padres a hijos, por eso esta oración tan, tan importante va del Shema Israel, el escucha Israel, porque para el pueblo judío la tradición es oral primero, en un primer momento, y después es escrita, ¿no? Bueno, entonces acontece. Y después se redacta, después se escribe. Entonces, el hagiógrafo utiliza, como ya habíamos dicho, primero que nada, los medios que hay a su disposición, en cuestión de material y en cuestión de redaccional. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras? Muchísimos, muchísimos géneros literarios, ¿no? Géneros literarios que son recursos literarios para dar a conocer aquello que ha pasado al pueblo de Israel y aquella revelación que Dios ha inspirado al hagiógrafo, ¿no? Entonces, en un primer momento, cuando nos acercamos nosotros a un texto, es encontrarnos con un género literario. Y en base a eso, entonces, y bueno, un género literario y una razón histórica concreta que el pueblo de Israel está pasando, ¿no? Entonces, esos dos elementos nos ayudan bastante a comprender la situación. Entonces, por ejemplo, si en la Sagrada Escritura tenemos episodios de guerra, de asedios, de confrontación de pueblos y demás, bueno, en esa confrontación está expresado de tal manera que la gente lo pueda entender, el pueblo de Israel lo pueda entender con un género literario específico, que hay, bueno, también tardaríamos como un semestre, ¿no? O más
Sí,
en
Omar.
explicar los géneros literarios, pero hay géneros literarios que expresan y que ayudan a comprender la situación, ¿no? Tenemos, así rápido nada más, tenemos géneros literarios como, por ejemplo, el nomístico, que habla sobre las legislaciones, leyes, estatutos y demás, como caso concreto, por ejemplo, el decálogo, los 10 mandamientos, o el libro de Levítico, por ejemplo, también que hay mucho de este género nomístico. Hay géneros literarios de tipo novelístico, hay géneros literarios de tipo de prosa, poemas, cronológicos, incluso los mismos evangelios son un género literario de per se. O sea, existe un género literario que se llama evangelio, y son estos precisamente los que nos encontramos. Hay muchos tipos de géneros literarios. Entonces, nos encontramos ante este bagaje, ¿no? Que es parte, como ya les vuelvo a decir, a comentar, es parte de cómo el hagiógrafo, de cómo el autor, el escritor, tiene recursos a su disposición para dar a comprender el mensaje divino. No hay que perder de vista que el mensaje principal es Dios que se revela, ¿no?
Sí, de hecho, puntualmente en el capítulo 3, que es donde estamos ahorita, en el punto 11, el segundo párrafo, les voy a leer textualmente y después el punto 12, el párrafo 3. Primero el 11. Dice, pues como lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error. Bueno, el error lo tuve yo porque el párrafo es el primero. Dice, pero en la redacción de los libros sagrados, aquí está el punto. Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios. Es decir, hay autores que son campesinos. Hay autores que son sacerdotes. Hay autores que son apenas unos muchachos, como el caso del profeta Jeremías, en este sentido de sus propias facultades y medios. De forma que obrando él, es decir, que todo viene de Dios, en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces yo creo que este es un punto en el cual los teólogos van escudriñando las escrituras, primero para conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el contexto? Había en clase nos habían dicho de profetismo el contexto internacional. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo de aquel entonces? Después tenemos el contexto local, es decir, en el cual se va desenvolviendo el autor. Y ya después también su bagaje cultural. De ahí, de todas esas cosas, el teólogo tiene que estudiar. Y ya después que estamos en esto, vamos al punto 12 en el párrafo 3 y dice Dei Verbum, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados en un sentido, digamos, exegético, ya más profundo, continúa, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Y aquí tienen la clave para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es decir, que aquellos que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras tienen, no sé, algún descubrimiento en las mismas Sagradas Escrituras, ¿esto es válido para la Iglesia? La respuesta es sí. Sí, y solo sí se mantiene en la unidad con la misma Sagrada Escritura, con la tradición y con el magisterio. Es decir, no significa que, ay, pues es que significa que todos tenemos que pensar lo mismo, que tenemos que sacar las mismas conclusiones. Ah, no, es que en ese sentido la Iglesia, más que custodiar, parece que está oprimiendo en un sentido de que hay que pensar esto y nada más, ¿no? El teólogo, es decir, aquella persona que se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras, puede hacer algún descubrimiento que ayude a mejorar, lo dice Dei Verbum, el juicio de la Iglesia. Es decir, porque todo es para el bien de la Iglesia. En este sentido, sí es propio este estudio que arroje estos nuevos resultados, claro, pero que se mantengan dentro de la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Aquellos descubrimientos o aquellas aportaciones teológicas que se hacen, pero que no respeten esta unidad, en efecto van a caer en un cisma. Y es lo que no se quiere.
Una ruptura.
Entonces, claro. ¿Todos pueden acercarse a la Sagrada Escritura? La respuesta es sí.
Claro.
Todos pueden, y estamos hablando de laicos, del clero, religiosos.
De todos.
Todos estamos llamados. Tan es así que cualquier persona se puede acercar a la Sagrada Escritura, ya es teólogo. Entonces, la tarea de nosotros como cristianos es acercarnos a leer las Sagradas Escrituras,
claro,
acercarnos a ellas, estudiarlas, meditarlas, reflexionarlas, pero en un sentido eclesial. ¿Por qué? Porque somos iglesia. No somos entes que están separados unos de los demás. Entonces, pues a grandes rasgos, vamos hablando de este documento, de esta constitución dogmática, que es muy importante tener en cuenta. Ya bueno, el capítulo sexto, no, perdón, el capítulo
quinto, ¿no? Cuarto y quinto.
Cuarto y quinto hablan del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Que es un poco eso de lo que hemos platicado, ¿no?
Exactamente.
El contexto histórico, que hay verdad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que encontramos a estos rasgos de revelación de parte de Dios, y al final, que culma, el culme de esta revelación, pues es Jesucristo que se revela y que revela también el rostro del Padre, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, ustedes ya pueden profundizar un poco más con la lectura de este documento, que sí. Su redacción no es tan compleja.
No es tan compleja, es muy fácil de encontrar. Basta uh-huh. con que pongan Concilio Vaticano II, Dei Verbum, o simplemente Concilio Vaticano II, les va a aparecer inmediatamente todos los documentos conciliares, porque son varias constituciones las que nosotros tenemos. Dei Verbum solamente es una de ellas. Y es bastante, bastante sintética, creo yo, bastante puntual y muy enriquecedora a la hora de un proceso de formación cristiano. Es muy enriquecedora. Entonces sí les recomiendo mucho su lectura, es bastante interesante. Y ya nosotros les dimos un preámbulo, les sembramos la semillita de la curiosidad, pero para que ustedes también lo profundicen y también nos cuenten qué rollo, ¿verdad? Si tienen alguna duda o si están en contra o a favor de lo que hemos dicho, estaría padre también escuchar, ¿no? sus comentarios. Y nada, pues al final de cuentas, este sentido de eclesidad que tú dices, Checo, creo que siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno encontrarnos con personas con las que podamos compartir nuestra fe, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, sino ser pues hermano, ser parte de esta iglesia de Cristo. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que vamos a encontrar nosotros en Dei Verbum. Continuaremos analizando otros aspectos del Concilio Vaticano II que son bastante interesantes también, porque la iglesia, o sea, bueno, sí, dio respuestas en el Concilio Vaticano II, trata de respuestas en muchos ámbitos. Entonces, solamente es uno de ellos. Vamos a profundizar un poquito más. Y pues nada, gracias por el espacio, por este rato de platicar.
Ya próximamente ya vamos, uh-huh. el punto aquí es, digamos, transmitir, ¿no? O sea, claro. Transmitir así en vivo, a lo uh-huh. mejor para tener un poco más de interacción.
Sí, también.
Sí. Ya yendo a la cabina, que pues ahí no, el santuario de Fátima nos hace la caridad.
También allá.
Sí, un saludo a Esteban, al padre
Borre.
Que pues nos prestan esta cabina, pero pues ya por lo que les comentamos al principio no pudimos, pero esperemos que en este ya. Entonces, nosotros les pasamos la información para que se vayan conectando, la fecha y cuándo, y vamos haciendo ahí también como una especie de diálogo con todos ustedes para que nos digan sus dudas. Digo, a lo mejor no lo sabemos,
pero
¿qué tal somos para inventarlo?
Tenemos muy buena labia. no es cierto.
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este episodio de tu podcast de Café con Café. Nos vemos en el próximo episodio. A todos, paz y bien.
Paz y bien.